10 de la noche en París, 9 en GMT. Están escuchando Radio Francia Internacional. Charlie Amadou está en los controles y estos son los titulares del jueves 20 de febrero.
Hugo Passarello Luna.
Zelensky desea vínculos sólidos con Estados Unidos. Así lo expresó el ucraniano tras su reunión en Kiev con el emisario de la Casa Blanca y un día después de que Trump lo calificara de dictador. Israel califica de monstruos a Hamas después de que expusieran en Gaza los féretros con los restos de 4 rehenes, entre los cuales están los 2 niños y la madre de la familia vivas. En Bolivia, el exmandatario Evo Morales anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de agosto, aunque está declarado ineligible, y lo hace bajo la bandera de un partido distinto al Movimiento al Socialismo, partido del que fue líder histórico. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Lo escuchaban recién, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su deseo de mantener vínculos sólidos con Estados Unidos tras ser llamado dictador por Trump y tras reunirse en Kiev con el enviado de la Casa Blanca. Los detalles con nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel.
El general Kate Kellogg, enviado especial para Ucrania del gobierno estadounidense, ya se encontraba en Kiev cuando su jefe, el presidente Donald Trump, señaló a Volodymyr Zelensky de dictador y lo acusó de no querer llevar a cabo elecciones. Bajo ese contexto, era previsible que el encuentro que tenían programado hoy en la tarde no sería fácil para ninguno de los dos. ¿Para qué lo? Porque no estaba en capacidad de responder las múltiples preguntas de los ucranianos. Y para Zelensky, porque a pesar de su posible indignación, necesita restablecer las relaciones con Estados Unidos. Su ayuda es necesaria para la supervivencia del país. Fue así como la rueda de prensa programada para el final del encuentro fue cancelada. Solo se tomaron fotos de los primeros momentos en los que ambos líderes se dieron un corto abrazo. Zelensky procedió a preguntarle si después de reunirse con gran parte de su gobierno y sus generales ya tenía todo claro. No del todo, respondió el general. En su comunicado nocturno, el mandatario ucraniano dijo que había sido una buena conversación, agradeció a Estados Unidos y dijo que Ucrania estaba dispuesta a alcanzar un acuerdo sólido y verdaderamente beneficioso con el presidente estadounidense. Un mensaje claro a Washington de que Kiev quiere detener una escalada que solo beneficia a Moscú. Un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Kiev.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, asistió este jueves a una reunión del G20 en Sudáfrica en la que se esperaba que los principales diplomáticos europeos dejaran en claro su apoyo a Ucrania. Una reunión que contó con la ausencia de la Casa Blanca, como lo explica Paola Ariza.
La cita que va hasta este viernes está marcada por la ausencia de Estados Unidos, pues el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio no asistió y acusó de antiamericanismo a Pretoria, aunque la expectativa era alta con la agenda de Sudáfrica para avanzar en temas de desarrollo. Al ser la primera nación africana en asumir la presidencia del selecto grupo, la ausencia de Washington podría interpretarse como un mensaje de un nuevo orden geopolítico con la llegada de Donald Trump al poder. Por su parte, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa insistió en esta primera jornada en la importancia del multilateralismo y del derecho internacional en un mundo donde existen guerras como la de Ucrania, Gaza y conflictos como el de República Democrática del Congo. Los principales diplomáticos del Foro Internacional, incluidos los ministros de Relaciones Exteriores de los países BRICS, entre ellos el ruso Sergei Lavrov y sus homólogos chino e indio, sí acudieron a la cita, al igual que el francés Jean-Noël Barrot y el británico David Lammy. Recordemos que el G20 es un foro integrado por las principales economías del mundo que buscan crear un consenso sobre la estabilidad financiera internacional.
El grupo a menudo tiene dificultades para alcanzar un consenso en temas centrales como el cambio climático, justamente como Ucrania, debido a los intereses dispares de sus miembros. Vamos a Israel, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió vengarse de Hamas después de que el grupo entregara los cuerpos de 4 rehenes israelíes, entre ellos el bebé Kiefer Vivas y su hermano de 4 años, Ariel, las víctimas más jóvenes del ataque del 7 de octubre de 2023.
Nuestros corazones están quebrantados, pero nuestro espíritu no. Y con este espíritu recuperaremos a todos nuestros rehenes, destruiremos a los asesinos, eliminaremos a Hamas y juntos, con la ayuda de Dios, aseguraremos nuestro futuro.
Los féretros habían sido colocados en un escenario rodeado por hombres armados de Hamas antes de ser entregados a la Cruz Roja. El jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró que el desfile de los cadáveres de los rehenes era abominable y contrario al derecho internacional. Agregar de que esta noche varias explosiones en autobuses se registraron en el centro de Israel sin dejar víctimas y la policía investiga el incidente como un posible atentado terrorista. Los alemanes van a las urnas el domingo para elegir un nuevo parlamento que determinará cómo se dirigirá el país durante los próximos 4 años, elecciones que se celebran 7 meses anticipadamente luego de la caída del gobierno en noviembre, en plena crisis de la economía que se ha contraído en los 2 últimos años. Es uno de los principales desafíos del próximo gobierno, junto con la reducción de la inmigración irregular, uno de los temas de la campaña, como lo explica a Manu Terradillos el profesor de Ciencias Políticas, Nikolaus Vers.
Los grandes partidos, sobre todo el SPD y el CDU, en el fondo querían hacer una campaña electoral sobre economía. Sin embargo, esto no funcionó si realmente lo querían, porque hubo 3 atentados desde enero, atentados muy fuertes con niños muertos, y eso ha llevado que el tema migración se convirtió en el tema principal. Es el tema principal de la alternativa para Alemania, es la razón de existencia de ese partido, que en el fondo se forma hace más de 10 años como un partido antieuropeo de economistas. Y después del 2015, cuando la jefa del gobierno Merkel abre las fronteras por algún tiempo, el tema de migración se vuelve el tema principal. Es un poco el elefante en el sitio, en el apartamento, ¿no? Todo el mundo no lo quiere tocar porque la democracia cristiana, que ahora critica esa política, en aquel entonces estaba en el gobierno.
Era Nicolás Vers de la Universidad de Rostock. Alemania es la mayor economía y la nación más poblada de la Unión Europea y uno de los principales miembros de la OTAN. Luego de nuestro informativo dedicaremos el espacio enfoque a estas elecciones el domingo. Estados Unidos sancionó a un ministro ruandés por su presunto papel en el conflicto en la vecina República Democrática del Congo, donde los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, han capturado más territorio, incluidas 2 ciudades claves, Goma y Bukavu. Escuchamos el testimonio al micrófono de Asbel López, de la responsable adjunta de las operaciones de Médicos Sin Fronteras para el Congo, María Simón.
Cuando la ciudad ha sido tomada por el grupo M23, hemos estado obligados a comenzar a apoyar a algunos hospitales en la ciudad para dar respuesta a las necesidades, ¿no? Y desde, por ejemplo, hasta el 17 de febrero, tratamos más de 48 pacientes heridos en estos hospitales. Solo en un hospital recibimos 42 heridos, de los cuales todos eran civiles, y de entre ellos 11 eran menores de 18 años y 16 eran mujeres, ¿no? Para visualizar también cuál es el perfil de personas heridas que hemos tratado. Hemos visto cómo también la población se ha movido a escuelas, iglesias o se han refugiado también en casas de otros familiares. Esto es para decir que en estas últimas 3 semanas hemos visto un movimiento de población en diferentes sentidos que estamos monitoreando y siguiendo para poder evaluar cuáles son las necesidades y poder responder.
Agregar de que un empleado de Médicos Sin Fronteras fue herido de gravedad este jueves en el este del Congo. Aunque declarado inelegible, Evo Morales anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de agosto bajo la bandera de un partido distinto al movimiento del socialismo del que fue líder histórico. Detalles con Ana María Ospina.
Hemos llegado a acuerdo por fin para estar juntos en las próximas elecciones nacionales.
Así declaraba Evo Morales su candidatura presidencial desde el trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, y donde está protegido por sus seguidores desde el 24 de octubre del año pasado de una orden de captura por un caso de trata agravada de personas. El líder indígena de 65 años representará al Frente para la Victoria, un pequeño partido de izquierda sin representación en el Parlamento boliviano, pero que ya se organiza para la campaña con la elección de su acompañante como vicepresidente, según un comunicado leído por un vocero del partido.
Acompañante a la vicepresidencia que será consensuado un ciudadano y o ciudadana para que coadyuve a resolver los temas de justicia, economía y otros.
No es seguro que la candidatura de Morales sea validada, ya que a finales de 2024 la Justicia Constitucional ratificó un fallo que le impide postularse, aduciendo que ningún boliviano puede ejercer más de dos mandatos presidenciales. El que entonces fue líder del Movimiento hacia el Socialismo MAS asumió el poder en 2006 y gobernó hasta 2019 tras dos reelecciones.
Vamos a temas de deportes y de justicia, porque el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, fue declarado culpable este jueves de agredir sexualmente a la jugadora Jenny Hermoso por besarla tras la final de la Copa del Mundo Femenina de 2023, ensombreciendo este torneo que era la primera vez que el equipo español lo ganaba y desatando también el debate sobre el sexismo en el deporte. Informa desde Madrid nuestro corresponsal Ray Sánchez.
La escena se vio en directo en todo el planeta. Ocurrió el 20 de agosto en Sydney, Australia. El equipo español acababa de ganar el Mundial de Fútbol Femenino y las campeonas desfilaban para recoger sus medallas ante las autoridades. Muchas de ellas fueron abrazadas con exagerada efusividad por el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que en el palco había celebrado la victoria tocándose los genitales en presencia de la reina de España. Cuando la delantera española Jenny Hermoso se cruzó con Rubiales, este le propinó un beso en la boca agarrándola de la cabeza, un gesto que le acabó costando el puesto y que ahora queda acreditado por un juez como agresión sexual. La acción de dar un beso en la boca a una mujer tiene una clara connotación sexual, sentencia el magistrado, que atribuye plena credibilidad al testimonio de Jenny Hermoso y condena a Luis Rubiales a pagar algo más de 10.000 euros de multa, aunque lo absuelve del delito de presuntas coacciones a Jenny Hermoso en las horas posteriores al beso no consentido, como las que la jugadora había denunciado que sufrió en el vuelo de regreso a España. De este modo, Rubiales evita la cárcel porque la fiscalía pedía 2 años y medio de prisión, aunque el juez también le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de la futbolista, así como a indemnizarla con 3.000 euros. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
La abogada de Luis Rubiales anunció que su cliente recurrirá esta sentencia. El Papa Francisco, de 88 años, muestra una ligera mejoría tras 7 días hospitalizado por una neumonía en ambos pulmones, según informó este jueves el Vaticano. Su diagnóstico es complejo debido a la extirpación de un lóbulo pulmonar en su juventud. Militares mexicanos capturaron al jefe de seguridad de Los Chapitos, una de las facciones del cartel de Sinaloa, recientemente designado como organización terrorista por Estados Unidos. Así lo informó la Secretaría de Seguridad de México. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional, que pueden volver a escuchar en el sitio de internet rfimundo.com. Por supuesto, vuelvan a sintonizarnos a la medianoche hora de París, 11 de la noche en horario GMT.